Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a fin de semana de COPE. Si te incorporas ahora, eres parte fundamental del programa. Te saluda Cristina López Schlichting al frente de todo el equipo y va a hacer este verano un calor de demonios. Acabamos de descubrirlo con Olcina y es que no se me quitan los pelos de punta. Empiezan ahora a subir las temperaturas, pero a lo largo de julio, agosto y tal vez septiembre y octubre, según los modelos, nos ha dicho aire sahariano, noches tórridas, en fin, la cosa del 2015. Me entra un estrés. De estrés vamos a hablar con Marian Rojas, nuestra psiquiatra, porque lo hemos acumulado mucho a lo largo de este año, la gente se queja y vamos a ver si cogemos el toro por los cuernos. Doña Marian Rojas, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Marian es además autora, y ahí te lo dejo apuntado por si quieres más, del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que por cierto vas a firmar ahora.
Voy
por si queréis conocerla, si podéis
esta
pasar por Madrid.
Sí, en la Feria del Libro, en el Retiro, estaré ahora de 12 a 2.
¿Tienes el número de la caseta? ¿La editorial?
34.
34. ¿Y la editorial?
No, se llama Lagardère. Es una...
Lagardère. Sí. Caseta 34. Ahí tendréis a Marian Rojas, entiendo que a partir de las 12.
Sí, cuando salga de aquí voy para allá.
Muy bien, Feria del Libro que acaba mañana y una oportunidad de conocer a esta... Iba a decir señora, pero es que es una chica muy estupenda. El estrés que puede ser laboral, pero que puede ser también por otras cuestiones. Quizás los síntomas es por donde podemos empezar, Marian.
Bueno, yo creo que todo el mundo ha sufrido el estrés en algún momento de su vida. El estrés está de moda porque se habla en todas partes del estrés. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que el estrés tiene un impacto tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y explicándolo de forma para que todos nuestros oyentes lo entiendan, alguna vez lo hemos hablado aquí juntas, Cristina, es que cualquier estado de alerta, si ahora mismo aquí suenan las alarmas, si uno va por la calle y de repente le atracan, si uno va conduciendo o va andando por la calle y de repente un tipo en moto va corriendo y uno tiene la sensación de que le pueden atropellar, nuestro sistema de alerta del organismo, que está liderado por el instinto de supervivencia, se pone en marcha. Y ahí se activan dos hormonas, el adrenalina y el cortisol. Todos hemos oído hablar de estas dos hormonas. Y lo que hacen estas hormonas es empezar con un estado de taquicardia en nuestro cuerpo para que la sangre se vaya a la zona de nuestro cuerpo que nos pueden hacer, con la que podemos hacer frente a esa amenaza, que es la lucha y la huida. Y entonces, en ese momento, la sangre se va de los lugares que no son importantes para la lucha y la huida. Se va la sangre de la piel, se va la sangre del aparato digestivo. Si uno está nervioso, se le va el apetito en ese momento. Si uno de repente le atracan por la calle y estaba yendo a comer a un restaurante, se olvida de comer y ya se le van las ganas. Y lo que hace es toda la sangre irse a los músculos para correr. Y centrándonos en el cortisol, que sabes que es mi hormona base, la hormona de mi libro, el cortisol lo que hace es me sube la tensión arterial y saca azúcar a la sangre. ¿Para qué? Para que yo tenga energía para hacer frente a ese desafío. Por lo tanto, el cortisol y la adrenalina son buenos, porque si yo no los tuviera, me atracarían, no, yo no sería capaz de luchar. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me paso el día en estado de alerta. Y aquí viene una idea fundamental, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una alerta imaginaria y una alerta real. Si yo estoy sentada en la calle y de repente digo, ¿y si me atracan? ¿Y si tengo un accidente de coche? ¿Y si me arruino? Y empiezo a imaginarme en un estado terrible de amenaza de mi cuerpo, de mi vida, de mi familia, de mi situación, de mi estatus, se activan las mismas hormonas que si eso fuera real. Porque mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Y el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real.
Yo hay una cosa que quisiera preguntarte, porque el estrés parece indispensable. Quiero decir, cuando yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y regreso a los estudios en septiembre, tengo una verdadera dificultad para volver a tener los niveles de adrenalina y de estrés que me son precisos para estar en el micrófono. Quiero decir, vengo así y entonces les cuento a los oyentes. Y entonces, pero claro, el oyente que ya está trabajando, que va con su coche y dice, bueno, está, ¿qué le ha pasado? Por lo tanto, el estrés parece indispensable. Entonces, ¿cómo prescindir de él?
Bueno, es que hay un estrés que es el estrés bueno.
Bueno, pero los síntomas son iguales.
Bueno, pero es que el estrés es bueno cuando lo tienes en momentos del día o en momentos de la semana o en momentos del mes. Lo malo es vivir en un estado de estrés constante. Si tú, los fines de semana, cuando vas a venir a hacer el programa, tienes ese nivel, un poquito de alerta, de amenaza, el efecto es que todo lo resuelves un poquito mejor. Yo siempre doy un ejemplo muy fácil que todos, en exámenes, ¿cuándo estudiabas más? La noche antes de un examen.
Yo sí. Hay gente que no lo hace bajo presión, yo sí.
Bueno, pero la gente bajo presión en general, cuando tiene algo que le ilusiona, un reto, un desafío, el tema es que de repente funciona mejor. O sea, dice, lo voy a hacer. Hay gente que se bloquea. Pero lo normal es que tú en ese momento tengas un poquito de estrés bueno, que se llama el eustrés, que te ayuda a ser más creativo y tal. El problema está cuando eso es todos los días. Ahí es cuando te enfermas. Y luego lo que sucede, que tú me preguntas por el verano o que el fin de semana o los momentos de descanso, que el fin de semana no es lo suficientemente largo para que esto suceda. Cuando uno llega al principio del verano, uno llega así, así. Es decir, uno llega con una adrenalina y con un cortisol en el que ha intentado terminar el año laboral lo mejor posible. Intenta cerrar todo, pero todo mi organismo está muy enfocado a trabajar y cerrar todo de la mejor manera posible. Y en el momento que yo termino eso, que yo freno, que yo de repente me meto en una playa, hay una descompensación hormonal que me hace proclive, por ejemplo, a las enfermedades y a las infecciones. ¿Quién no le pasa que de repente se va de vacaciones, pasan 3, 4, 5 días, una infección de orina, un resfriado, una gastroenteritis, y uno dice, bueno, pero qué mala pata, ¿no? Hoy en día sabemos que es la enfermedad del ocio, tiene un nombre acuñado por un psicólogo holandés, que es que cuando pasas de una a la otra, y no es tanto por las vacaciones en sí, sino por el nivel con el que has llegado a las vacaciones. O sea, no es un tema de vacaciones, es un tema del estrés con el que tú llegas a las vacaciones y de repente tu organismo lo frenas en seco. Y pasas de que tu rutina esté guiada por tu trabajo, es decir, tú te levantas y organizas tu plan de amigos, de pareja, de hijos, con respecto a tu trabajo, y cuando llegas a las vacaciones quitas el trabajo, que es la rutina que para muchas personas es el soporte mental durante 9 meses del año, y todo gira en torno a lo que te apetece, a una comida con amigos, a ver a alguien a las 3 de la tarde, pero el resto del día, y genera una cierta sensación de desorientación. Y esto está, y esto se ha visto que hay personas que les sucede.
Y por último, enseguida damos paso a nuestros oyentes que han ido acumulando preguntas en el contestador. El estrés tiene algunos síntomas que no son familiares, pues taquicardias cardíacas, alteración del sueño, irritabilidad, pero es curioso que también tiene una segunda parte que es la tristeza o la depresión.
Bueno, es que hoy en día sabemos que cuando una persona vive en un estado de estrés crónico, es decir, vive intoxicado por cortisol, esto lo explico muy detalladamente en el libro, porque es un tema complejo, pero a todo el mundo le ha pasado en algún momento, el cortisol, que es un potente antiinflamatorio, cuando uno vive en un estado de estrés crónico, el cortisol y el sistema inmunológico como que se disocian y uno empieza a inflamarse. Y empieza con gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, es decir, cosas o trastornos inflamatorios del organismo. Y hoy en día algunos psiquiatras estamos empezando a investigar la depresión como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Y se está viendo que si tú, por ejemplo, tienes una artritis reumatoide, muchísimas personas con artritis reumatoide tienen en estados depresivos. Y hoy en día se saben que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchas depresiones provienen de vivir con mucha ansiedad durante tiempo, y cuando uno lleva un estrés crónico, eso, la consecuencia puede llegar a ser un estado depresivo.
Vamos a ver cómo se lo han planteado esto del estrés nuestros oyentes.
¿El insomnio puede llegar a afectar en un momento dado al corazón?
El insomnio y sus consecuencias en el corazón.
Bueno, el cortisol es una hormona que para que funcione bien tiene que ser bajita por la noche, a lo largo de la noche sube y tiene su pico más alto a las 8 de la mañana para hacer frente a lo que tengas ese día. Cuando una persona vive constantemente preocupada por algo, cuando una persona vive en un estado de alerta o de amenaza y tiene el cortisol demasiado elevado al final del día, no consigue dormir bien. Cuando una persona no consigue dormir bien, todo ello te altera el resto del organismo. El insomnio hoy en día sabemos que está en la base de muchísimas enfermedades. ¿Por qué? Porque es cuando se recupera el cerebro, cuando el sistema inmunológico funciona mejor y cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, que es la zona, es el sistema nervioso del cuerpo que se encarga de la recuperación. No es exacto insomnio igual a problemas cardíacos, pero un cuadro de insomnio que puede estar derivado de grandes preocupaciones, de problemas emocionales, de circunstancias adversas que no sé lidiar, eso sí que a la larga tiene un efecto en el corazón, porque los estados emocionales tóxicos sí que tienen que ver con el problema de corazón.
Vamos a dar el teléfono gratuito a nuestros oyentes por si quieren entrar en directo para hablar con la doctora Marian Rojas de estrés. 900 50 60 06, el teléfono gratuito, 900 50 60 06. Y las preguntas de nuestros oyentes siguen en el contestador.
¿Puede tener influencia el estrés en el problema de los acúfenos?
Los acúfenos, fíjate, sí. Esos sonidillos que se oyen y que no existen.
Sí, o sea, es terrible. Los acúfenos son horrorosos, es un tema horrible. Yo tengo una persona muy cercana a mí que tiene acúfenos y molesta muchísimo. Los acúfenos pueden tener una base fisiológica o anatómica, pero sabemos hoy en día que la ansiedad y el estrés tienen muchísimo que ver con los acúfenos, y cuando una persona está más estresada, en épocas de mayor estrés, los acúfenos son mucho mayores.
¿Se agudizan?
Se agudizan, efectivamente, y molesta mucho, te hacen todo tipo de pruebas, vas al otorrino, y hoy en día no existen grandes tratamientos para esto, pero se sabe que cuando una persona está más relajada y consigue destensarse, los acúfenos mejoran.
Es curioso, porque yo conozco un caso de una persona que por mor de los acúfenos, muy joven, quiero decir, con 20 y tantos, ha tenido que dejar el trabajo, los estudios, está encerrado prácticamente en casa, etcétera. Y sin embargo, por lo que tú dices, probablemente esté estresada, incluso en esa circunstancia.
Bueno, es que tener un ruido constante en el oído es terrible. Si alguna vez alguno tiene un pitido o alguna cosa que te pasa en el avión y de repente notas que se te han taponado los oídos, ya es incómodo, pues la sensación de un pitido constante es muy molesto. La realidad es que no se sabe mucho, pero sí que hay una base que se cree que es más anatómica, pero que se agudiza. Tenemos que tener en cuenta un tema, y es que el estrés siempre agudiza el síntoma físico que sea nuestra característica. El que tiene problemas de espalda estresado tiene más problemas de espalda. El que tiene a tener problemas de estómago cuando está estresado tiene más problemas de estómago. El que tiene problemas de dientes porque se le inflaman las encías cuando está estresado tiene más... Es decir, el que tiene problemas de vista cuando está estresado puede ver más borroso aún. Y esto ocurre en todo el cuerpo. Hay gente que lo que tiene es en la piel. La piel es un órgano muy interesante porque viene del embrión de la misma capa que el sistema nervioso, y por eso ese grano que te sale el día que no quieres. Y hablábamos antes de la inflamación por el estrés crónico. Muchas dermatitis están muy relacionadas con estados de estrés. ¿Por qué? Porque hablábamos que cuando tú tienes un estado de estrés crónico, tú sales corriendo. Pero la sangre se te va de la piel y del pelo. Son lugares secundarios para un momento de guerra mental o de guerra real. Si tú tienes estados de estrés crónico, empiezas con alopecias y de repente tienes pues la gente que te lo cuenta.
Caída de pelos.
Yo tengo mucha gente en la consulta con estrés, con problemas de alopecia, temas de la piel, porque el colágeno y los fibroblastos, que son las células de la piel que recuperan nuestra piel para tener una buena cara, funcionan peor bajo estados de estrés. Y por eso lo primero que dices cuando la persona está de vacaciones es qué buena cara tienes. Porque sí, se nota perfectamente la cara, es una cosa que se ve desde el primer momento.
Bueno, pues nos llama Mariluz desde Pamplona al 900-50-6006. Buenos días, Mariluz.
Hola, buenos días, encantada de saludarle.
Qué bien, cuéntanos.
No, quería consultarle una pequeñita cosa. A ver, a mí tengo 60 años y se me olvidan cosas. Y me dicen mis hijos que repito y se me olvida. Yo ya estuve en el neurólogo hace años y me dijo que era por cuestión de estrés y de nervios. Yo quiero saber si puede ser eso y si debería volver a la consulta.
¿Y tienes una vida estresante, Mariluz?
¿Perdón?
¿Tienes una vida estresante?
Bueno, hay problemas.
Sí, o sea que sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la doctora.
Y los nervios no los exteriorizo.
Bueno, Mariluz, encantada de saludarte a Pamplona.
Igualmente, gracias.
Ciudad que tengo un gran cariño. Pues mira, Mariluz, si estabas escuchando el programa,
sí.
Hablábamos de que en un momento de estrés puntual, si tú de repente vas caminando por la calle y de repente alguien te atraca, es decir, tu sistema de alerta se pone en marcha, o tú estás en un restaurante y de repente empiezan a sonar las alarmas y tienes que salir corriendo porque hay un fuego, si tú en ese momento te preguntan la tabla del 9... Tú en ese momento eres incapaz de decir la tabla del 9 porque la zona del hipocampo, que es la zona de la memoria, de los datos a corto plazo, en ese momento deja de recibir como el aporte de sangre, es como que deja de funcionar, porque tú te vas a los automatismos. Entonces las cosas que son difíciles de recordar o de elaborar, tu cabeza no puede hacerla en ese momento porque tú estás en un estado de supervivencia. Cuando una persona vive estados de estrés crónico, una de las principales características son problemas de memoria. Es muy, muy, muy característico. Yo siempre digo que a mí me viene la gente con 40 años a la consulta y me dice, vengo, por si tengo un Alzheimer precoz. En general, no es Alzheimer. Hoy en día sabemos que una de las principales, el cerebro está como en un modo de supervivencia y en modo de supervivencia utiliza los recursos mentales más necesarios para la supervivencia, y la memoria no es ese, son otro tipo de herramientas mentales, y por lo tanto es muy típico notar fallos de memoria. Cuando una persona, probablemente pues la gente que es muy preocupona, que le da muchas vueltas a las cosas,
sí.
El problema de la gente que le da muchas vueltas a las cosas, que decíamos antes, es que como nuestro sistema cerebral y nuestro organismo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario, pues una de las cosas que suceden es que vivimos constantemente en modo amenaza, y eso probablemente es lo que te sucede, y hay que aprender pues a descomplicar esa mente, a hablarnos un poco mejor, a intentar que todos los problemas que le traemos a nuestra mente los veamos a veces no como problemas, sino como oportunidades para mejorar. Pero efectivamente los problemas de memoria están muy relacionados con el estrés.
Y, perdone, ¿y sería conveniente que tuviera una visita con un neurólogo?
Sí, puede ir a ver al neurólogo y estoy seguro que alguna cosa le puede ayudar.
Sí, sí. Pero no tengo, o sea, en principio no parece problema grave, quiero decir,
no,
de Alzheimer y...
No, hombre, yo no la conozco yo a usted, pero no, por lo que me cuenta. Yo creo que no, que por lo que me cuenta, si hace 20 años le dijeron que era un...
No, menos de 20 años, y las pruebas las superé bastante por encima de la media.
Pues yo lo que le recomiendo es que vaya de todas formas a preguntar, pero que probablemente siga siendo relacionado con el estrés y no sea un tema de Alzheimer.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mariluz. Encantadas. Muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Nos vamos a Talavera, allí está Esther, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Sí. Vamos a ver, yo duermo muy mal. Es lo peor, que duermo fatal. Uh-huh. Entonces ha sido, yo creo, a consecuencia de pues muchos problemas que ha habido. Pues cuando empezó la crisis, la empresa de mi marido, pues todo eso. Y los impagos. En fin, que yo no duermo. Uh-huh. Entonces empecé a tomar Meofidal. Uh-huh. Y claro... He intentado dejarlo, pero imposible. Lo que he conseguido es tomarme medio, como mucho duermo 4 horas y media o así.
Pues vamos a ver qué te dice la doctora, porque tu caso es muy propio y es lógico lo que te ha pasado. Un abrazo fuerte.
Gracias,
Esther.
Gracias, Cristina.
Bueno, lo primero es que, claro, esto fue una cosa que pasó mucho durante la crisis, ¿no? Que todas las preocupaciones, y claro, hablábamos de que es el sistema de amenaza y de supervivencia, o sea, la sensación de que tu familia no va a tener con qué vivir, que tus hijos, yo recuerdo que en ese momento estaba haciendo la residencia en el hospital, y yo lo pasaba muy mal, porque es que eran situaciones dramáticas en la cual tú
que
veías...
no saben ni qué decir.
Que no sabes qué decir, o sea, como psiquiatra...
Dos padres, a lo mejor padre y madre, los dos en el paro, bueno.
No, y entonces que es el sistema de supervivencia más primitivo el que está
amenazado.
Justo, y dices, es que esta persona se puede quedar sin comer, sin casa, sin vida y sin que tenga... Entonces entiendo perfectamente lo que me comenta Esther. Y claro, los Fidal es hoy en día lo sabemos, y ahí empieza a haber muchísimos estudios, claro, son fármacos que son muy efectivos para paliar síntomas, pero son muy adictivos y generan muchísima dependencia. Más que adictivos, generan dependencia, es decir, que luego cuando uno los toma demasiado tiempo, cuesta mucho soltarlos y entonces uno deja de dormir. Entonces probablemente, yo me acuerdo que estuve trabajando en Barcelona en la unidad de adicciones, y por las tardes me iba a una unidad de sueño y trabajaba con... un médico que está especializado solo en temas de sueño en Barcelona, me acuerdo que decía una frase que era: el sueño es consecuencia del día. Y entonces nos pensamos el día, o sea, llegamos a la noche diciendo, ahora tengo que dormir y hacer todo, pero según cómo llegamos a la noche, es como vamos a dormir, y tenemos que prepararnos desde que nos levantamos a las 8 de la mañana. Y muchas veces consiste, pero yo sí que te recomendaría, Esther, que acudas a algún especialista, a algún psicólogo... hay clínicas del sueño, por ejemplo, en Madrid hay una muy buena, que yo recomiendo a muchos pacientes, para que te enseñen a dormir y retirando poquito a poco. A veces es bueno sustituir pues por melatonina, que es más natural, y poquito a poco. Lo que no puede ser es que dejes de golpe la pastilla y no duermas, porque es necesario que duermas.
Claro,
pero
claro,
tu cerebro necesita acostumbrarse a llegar a la noche y poquito a poco vaya aprendiendo. Te costará al principio unas semanas, pero que recupere la capacidad de dormir. Hay terapias que ayudan muchísimo a esto, y yo te recomiendo que acudas, porque es bueno para ti que duermas más de 4 horas.
¿Y me puedes decir qué clínica es, por favor?
Yo, si te parece, hay una me parece que está en Paseo de La Habana, pero si quieres a través de... dejas tu teléfono y yo te llamo, te contacto y te doy la información.
Ay, muchísimas gracias, se lo agradecería muchísimo.
Un abrazo muy fuerte, amiga.
Muchas gracias, Cristina, te digo siempre, todos los fines de semana.
Gracias, amiga.
Venga, adiós.
Tenemos aquí un caballero que nos llama a fin de semana COPE, Pedro de Valencia. Dice, tengo sobrepeso, ya estoy en 135 kilos y no puedo parar. En cambio, en verano adelgazo. Tengo muchísimo estrés. ¿Crees que debería dejar mi trabajo e irme a vivir al campo?
Bueno, a ver, es una decisión muy personal, ¿no? Pero sí que creo que, o sea, hoy en día sabemos que el sobrepeso y todo el síndrome metabólico está en la base de muchísimas enfermedades, incluidas las enfermedades del cerebro, tipo las demencias, tipo el Alzheimer, etcétera. Es decir, hoy en día se empieza a pensar que todos los problemas de la diabetes empiezan los primeros estudios, están muy relacionados con el Alzheimer. Por lo tanto, todo el tema del sobrepeso, el colesterol, la diabetes, el azúcar, hay que cuidarlo mucho. La segunda cosa es, yo siempre digo, lo primero es, ¿hasta qué punto eres capaz de lidiar con tu trabajo y llevarlo a un punto en el cual te estrese lo menos posible? Porque hay veces que lo que pasa es que nosotros nos exigimos mucho y queremos hacerlo de una manera que es una manera que nos lleva al límite de nuestras posibilidades. A mí me pasa mucho en consulta que la gente me pide medicación para aguantar el ritmo que lleva.
Y tú le dices, baja usted el ritmo.
Y luego, baja usted el ritmo. Entonces hay gente que me dice, no me baje la medicación, que he conseguido estar igual con la medicación, incluso hacer un poquito más. Entonces yo me enfado ya y digo, oye, bueno, me enfado no, pero que yo muchas veces tengo que decir, porque a veces tendemos a llevarnos hasta el límite. Y yo lo que recomiendo es intentar pensar hasta dónde o cuál es el puedo yo bajar de tener una vida relativamente sana. Es que esto yo me he dado cuenta muchas veces, que a veces decimos, oye, ¿y si bajo a media jornada? ¿Y si en vez de trabajar todos los días trabajo, si uno es autónomo y uno decide y bajar la calidad quizá de vida o el nivel de vida que lleva, pero siendo más feliz y haciendo el trabajo que uno quiere? A veces nos exigimos para llegar a unos límites que a veces nos dañan la salud. Y efectivamente el sobrepeso, y esto es interesante, Cristina, cuando hablábamos antes, el cortisol lo que hace es activar las grasas del organismo para que yo tenga más energía. Pero cuando yo estoy en estados de estrés crónico, una cosa muy típica es que se me vaya la grasa a la tripa, como el colchoncito ese, como el almohadón en la tripa.
El neumático, sí.
Efectivamente, que hay gente que dice, oye, yo no engordo nunca y ahí engordo de tripa, ¿no? O sea, tengo como, pues en la zona abdominal. Bueno, pues efectivamente esto tiene mucho que ver con estados de estrés crónico. Y entonces, yo en esos casos a Pedro le diría, lo primero de todo es ser capaz de visualizarse él y decir, ¿hasta dónde, cuál es mi límite, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo bajar? Y si eres capaz de vivir en el campo tranquilamente y tener una calidad de vida buena y tener ahorros, hombre, pues yo creo que también es el
sueño. Es una solución, tienes suerte, Pedro.
Para mí sería un sueño.
Tira, Pedro, yo haría eso. Y por último, Llanos de Valencia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente, vamos a verte un poquitín nerviosa porque
no,
yo vivo...
si estás hablando con una amiga, ¿sí? Cuéntame.
Yo vivo en un estrés emocional continuo.
¿Por tu desde forma hace... de ser o porque tienes ahí problemas?
Bueno, porque estoy viviendo tres duelos.
Oh. Sí, sí,
eso,
sí, sí.
La verdad que yo me considero una persona muy fuerte. Y hace un año, bueno, en el 2018 se me murieron tres hermanos.
Madre mía.
Entonces me dicen que son siete fases para el duelo y yo ya no sé ni en qué fase estoy.
¿En qué fase estás? Claro.
Y la verdad que es que a veces estoy tomando medicación para dormir. Empecé con tranquimacín, medio. Ahora estoy tomándome Oxidal, también medio, porque yo soy muy miedica para las medicinas. Pero claro, necesito dormir. ¿Cómo se puede? Porque el estrés a veces... Las crisis de ansiedad, son fuertes.
No me extraña, Llanos. Vamos a ver qué dice la doctora. Un abrazo fuerte.
Sí, gracias.
Llanos, lo primero, lo siento muchísimo porque si ya un duelo es complicado, dos, no me imagino, y tres, poco me parece. O sea, digo, con lo que me estás contando, a veces uno escucha las historias de las personas y se da cuenta que hay gente que es superviviente y que tiene unas herramientas interiores brutales. Yo siempre digo que la labor del psicólogo, del psiquiatra, del terapeuta es una doble función. La primera a veces es sacar de un momento depresivo, de un estado de bloqueo, y otras es de acompañamiento. Gente que está sufriendo, acompañarla para hacerle que esa etapa tan difícil por la que está viviendo sea menos dolorosa, menos complicada, orientarle en lo que uno pueda. Y yo creo que esta etapa tan complicada no la debes de vivir sola. Tienes que tener a alguna persona, no sé si de tipo terapeuta o tipo amigo o tipo amiga o familiar, que te ayude, porque es muchísimo sufrimiento, es un gran dolor interior y pues que duermas poco es que me parece lo mínimo, ¿no? Es lógico y a veces hay que dar un empujón anímico, quizá con otro tipo de medicación o con esa, pero es decir, es que es una situación complicada.
Sí, a veces parece que podemos todos solos. No, y fíjate, tres muertes, no, esto es de la marinera, decírselo a nuestro oyente. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. La doctora volverá, o sea que...
Gracias, Cristina.
Haciendo acopio de vuestras preguntas o mandándoslas, pero quería yo además hablar de tu padre porque la... La casa Sotheby's, que es una gran casa de subastas en España, una de las más principales, organiza una gran subasta benéfica a favor de la Fundación Laguna, que nosotros queremos mucho porque ayuda a bien morir de una forma eminentísima.
Es impresionante la labor que hacen.
Y Sotheby's ha hecho un gesto precioso, que ha sido recabar obras de arte de distintos artistas y personas conocidas y las va a subastar con ese fin. Y está tu padre con cuadros.
Bueno, es que no sabes cómo pinta.
Bueno, es que es espectacular. Me he quedado a cuadros de ver que el doctor Rojas pinta.
Es su terapia.
Es parte de su terapia.
O sea, son puntos y rayas, pero tienen una expresividad y es su interior, cómo lo expresa. Es maravilloso. Los cuadros son maravillosos. No sabes qué ilusión me hace, no lo sabía.
Sí, sí. Pues van cuadros de Enrique Rojas, de muchísimos artistas. También de mi hermana, ya aprovecho yo también para la publicidad familiar, Constanza López Schlichting, que tiene un cuadro maravilloso sobre los refugiados en el mar Mediterráneo. Y, bueno, esos fines, esos fondos que recabe Sotheby's en esa subasta, que podéis además localizar en internet, serán a favor de la Fundación Laguna. Muchísimas gracias, Marian Rojas, por acompañarnos.
Gracias a ti, Cristina.
Nos vamos a ir a la sección de sucesos y también a esa boda de Sevilla, la que dicen que es una boda hortera. Gracias, Marian. Adiós.
Gracias, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora el invitado de Amelie.
Muchas buscáis soluciones para atenuar las manchas que aparecen en la piel debido al sol, a la edad, a marcas de acné o al embarazo. Lo hablamos con Beatriz Cosío, responsable de marketing en Caudalie. Bienvenida.
Gracias, Amelie.
Vuestro serum Vino Perfect Antimanchas está consiguiendo un grandísimo éxito.
Sí, Vino Perfect Serum lleva 10 años siendo número uno en las farmacias francesas. Y esto se debe a que funciona de verdad. Tenemos estudios clínicos que demuestran que el 94% de las mujeres que lo han probado ven sus manchas reducidas.
¿Pero qué contiene de excepcional?
La viniferina. Es una molécula patentada que hemos extraído de la savia de la vid y que es 62 veces más eficaz que la vitamina C. Yo aconsejo utilizarlo todo el año para prevenir las manchas e iluminar el tono. Y en verano se puede aplicar de forma segura debajo de la crema solar para un bronceado uniforme.
¿Y es apto para todo tipo de piel?
Sí, su textura es muy ligera, con una fórmula natural al 98% y como todos los productos de Caudalie, el Serum Vino Perfect no contiene ingredientes perjudiciales para la piel.
Gracias, Beatriz.
A vosotros.
La guerra ha terminado. La lucha por la supervivencia acaba de comenzar. Owen Wilson. Jim Hackman. Tras la línea enemiga. El sábado a las 10:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14. Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor precio final, garantizado. Rastreator.com.
Está radiante. También este verano Oceanum es una solución estupenda que ha desarrollado Acta Pharma con viales bebibles de un sabor riquísimo que todas las mañanas durante 10 días pues te va a acompañar y los resultados se ven en ese tiempo. Es absolutamente increíble porque Oceanum contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa por dentro, allí donde la cosmética no llega. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Oceanum. De Laboratorios Acta Pharma. Ay, cómo estábamos esperando este momento, Sofía González.
¿Qué tal? Bueno, a mí es que me llaman la atención muchísimas cosas de la boda de Sergio Ramos y de Pilar Rubio como a Mikey, ¿verdad?
A mí todo. ¿Por qué estamos aquí y no estamos allí?
Bueno, Andrea hace igual.
Él quiere un unicornio o estrella, que no tenemos certeza.
Pues sí, me voy a hacer el tatuaje aunque no me lo hayan.
Claro, unos medios dicen que es estrella, otros que unicornio. Va ganando lo de unicornio, así que creo que va a ser
unicornio.
Sí, un unicornio.
Un tatuaje que, en fin, sí. Tatuaje no, será una calcomanía o parecido.
Sí.
Extraña una suerte de chip que te detecta y certifica que estás realmente invitado a esa boda.
Es que
por cierto, sin móviles.
Sin móviles y además sí. Con un dress code y unos colores prohibidos. Bueno, que tiene, vamos, que tienes que un manual de instrucciones entrar a la boda de Pilar Rubio. Pero si te parece, vamos por partes. En primer lugar, fíjate la edad de cada uno de ellos, que es una de las cosas que me llama la atención. Él tiene 33 y ella 41.
Ahí es que esto está ocurriendo ahora mucho, ¿no te das cuenta? Que las señoras que tenemos una cierta edad recibimos ofertas de jóvenes. Sí. Mira,
mira
Oscar. Está abierto que está haciendo el jovencito este. Creo que se te está insinuando, Sofía.
Ay, de verdad, Oscar, luego hablamos. A las 6 de la tarde comienza la boda en la Catedral de Sevilla. Ahí pues llegarán los primeros invitados. Los tres hijos de la pareja van a ser los tres pajes. Y en la boda cantará Niña Pastori, que es amiga personal de la pareja. Será, de verdad, un momento muy emocionante. Y aunque los protagonistas del gran día han intentado mantener todos los detalles de la celebración en privado, pues que tenemos algunas filtraciones como la que nos desvela ABC, como tú decías, Cristina, son los tatuajes, y es que parece que los invitados han recibido un segundo mensaje en el que comentaban, una segunda invitación. Si has recibido esta carta es porque nos has dicho que sí. Así que tenemos muchas ganas de compartir contigo grandes momentos este sábado y la seguridad es muy importante. Por ello hemos diseñado este tatuaje personal e intransferible que va asignado un número de seguridad vinculado a tu nombre. Es una estrella con un número dentro. No puedes intercambiarte el tatuaje con tu pareja y con él tendrás acceso a todo el evento. Es súper importante, ponen así, ¿eh? Súper importante.
Igual te imaginas a una persona de la tercera edad a la que le dicen que se tiene que poner un unicornio.
No, y que utilice la palabra súper importante.
Es súper importante.
En una celebración.
Que no te lo...
Mira, Mikey, cómo lo
hace. Pero bueno, lo importante es que a las 4 de la mañana sucederá esto.
Dice Diego González desde el control que ni de coña va a ir a CDC.
Pero es que es de Burgos, no se lo cree.
Porque
no
él querría que fuesen a su boda y sabe que no va a ser.
Esta es la parte que le gusta a Sofía.
Sí, 1 millón de euros creo que van a pagar para que a CDC a las 4 de la mañana, que digo yo, hazlo antes, porque a las 4 habrá poca gente. Bueno, a las 4 es cuando van a tocar.
Y ya está confirmado. Bien.
No, bueno, es que todo
es que es un rumor.
Hasta hoy a las 4 no se sabe nada, es un rumor. Pero vamos, parece que van a tocar los ACDC. Y también, atención Cristina, que van a tener un parque de atracciones propio en esta finca.
¡Qué
guapo!
¡Madre mía! ¡Pintina de bolas!
A saltar en el colchón, eso es, el colchón saltador.
Cama elástica, una mini montaña rusa, el tren del deseo.
Escucha, la bruja, el tren de la bruja. El tren de la bruja, ¿te acuerdas que te daban? Sí, que te iban dando con la escoba.
Te pegan balonazos, ¿sí?, cuando pasas Benzema y compañía.
Bueno. Por ahora lo que sabemos es que hay una noria gigante y una pista de coches de choque.
¡Qué guapo!
Bueno, y paso con los invitados, porque
400
me encanta...
Bueno, invitados, ¿pero qué 400? Al enlace de Sergio Ramos, claro. Y... ¿cómo se llama?
Pilar Rubio.
Pero claro, ¿qué 400? Porque nos dice el mundo, oye, que en esa finca que posee Ramos... Se va a convertir en el lugar donde todo el mundo quiere estar porque hay más millones por metro cuadrado. Date cuenta que es que todos son millonetis, porque según Forbes, por ejemplo, allí que van a estar David y Victoria Beckham, pues cuentan con 800 millones de euros entre los dos. Gerard Piqué y Shakira.
No está mal.
Nada. Gerard Piqué y Shakira, pues 76 estos... millones y 310 millones respectivamente. Florentino Pérez, 2.000 millones de euros, ¿qué os parece?
Calderilla. Florentino es casi más que conviene.
Y así pues seguimos, Marc Anthony con 71 millones.
¡Oh! ¡Marc Anthony!
Sí. Aunque también, ¿quiénes están? Pues amistades de Sergio, de su Camas natal, que ahí son mucho más humildes, pero con el mismo cariño que van a tratar a su amigo Sergio.
Van moviéndose con la hucha, cuando ya se la den pasando la hucha.
Al cortar la corbata, se adjunta 1 millón de euros.
¡Ah, qué maravilla!
Oye, eso sería bueno investigarlo, si van a cortar.
Qué mala es Sofía,
en
qué
la
mala.
Boda de Ramos y
si
Pilar
es que
Rubio.
Lleva.
No sé. Bueno, los que no van a estar va a ser Sara Carbonero e Iker Casillas y tampoco van a estar
obvias,
Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Georgina, que no les han invitado.
Dios mío,
¿en
no
serio?
Me digas.
No.
No les ha sentado bien que se haya ido del Madrid.
No lo sé. Pues ellos dos mal. No van a estar. Y bueno, que nada, que también va a estar José Mercé y también Jordi Alba, Vicente del Bosque. Bueno, que menos nosotros, están todos.
Es que no tenemos calderilla. Locke del Mundo añade un nombre más en la noticia de la boda. Es el de Molly. ¿Quién es Molly?
Pues es que este que canta ahora mismo, que es el antiguo novio de Pilar Rubio.
Uy,
fíjate,
¿qué te parece?
Le van los grupos heavy.
Sí. El grupo se llama Hamlet.
Pero Molly es María.
¿Cómo?
Bueno, no lo sé.
Sí, Molly es la forma británica
pues
de decir
él es
María.
Él es muy varonil, que yo he visto las fotos.
Es el seudónimo que se debe haber cogido para la banda o algo del estilo.
No sé. Estuvieron juntos 10 años, a ver si empieza a cantar y ahí comprobamos y... Porque Sergio Ramos, ahora que estoy pensando, también canta. Teníamos
¿y va a la
puesto.
Boda? ¿Este señor va
no,
a cantar?
No, él se tiene su concierto aparte al mismo tiempo.
Ah, pero no tiene que ver con la boda.
No, lo que pasa que Locke... pues añade ahí un tercer protagonista, que es el antiguo novio de Pilar Rubio, que se llama Molly.
Molly.
Pero mire cómo lo dice bien Oscar. Dice, es que este señor, visto sí. que no es él el que se casa con Pilar Rubio, contra programa.
Ah, entonces
da un recital en el pueblo, en un pueblo de Palencia. Claro. Mientras
y,
se casa
y Beckham Pilar. Dice, ¿a qué boda voy? ¿A qué boda voy? ¿A la de Pilar Rubio o a la de Molly?
Madre mía.
Pero bueno, que estuvieron
Oye, ¿podemos
juntos.
Podemos ir a lo del pueblo de Palencia, ya que no nos invitan a la boda.
Claro, ahí por lo menos. Por Venga, menos vale, lo pasamos yo
conduzco. Conciertazo.
Y nada, ¿qué sabemos? Porque es que a ella este tipo de música le gustaba mucho. En el 2007 ya pues eran novios. Ella pues empezó a ser muy famosa. Y nada, en el año 2010 ella ya fichó por Telecinco. En enero del 2011 se convirtió en presentadora de Operación Triunfo. Y a ella se empezaron a distanciar. Pero ¿sabes qué nos cuentan?
Mira, es que se llama José Molinero, Molly.
Ay, vaya.
Ah. Aunque lo escribe con dos L's y Y, es de Molinero.
Ya. ¿Y sabes por qué se separaron? ¿Por qué acabaron con la relación, Cristina? No. Porque él no quería tener hijos.
Anda.
Claro, esto no puede ser.
¿Cuántos tienen ya Pilar Rubio?
Tres. Familia numerosa.
Tres. Sí.
Doña Leticia recibió ayer a los premiados Buenos Días, Javi Mar, por Un Mundo Mejor de Cadena 100. Y, claro, nuestros amigos Javi Nieves y Mara Mate estuvieron con ella y con los 6 galardonados de la última edición.
Bueno, yo creo que todos los detalles se lo tenemos que preguntar al que estuvo allí en primera fila, nuestro compañero Javi Nieves. Javi, buenas.
¡Buenos días!
Hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo estaba...
Uy, a ver, no te oigo nada.
A ver, ¿me oís ahora?
Sí,
mejor?
Sí.
Vale. Que digo que estaba flipando con todo lo que contáis de la boda de Sergio Ramos.
¿No estabas invitado?
Y,
¿no tienes
unicornio? Bueno, te voy a decir, me he pasado toda la semana diciendo en el programa, Sergio, invítame.
Y ha caído en no. oídos sordos.
Pues sí, sí, porque como se decía que iban a ir a CDC, yo estaba como loco. Digo, pues eso, ahí a
sí,
verlo.
Sí, pero no das la media de 200 euros por pareja, 200 millones de euros por pareja ya, de la boda.
No.
Hay
no.
niveles y niveles. Oye, estaba súper guapo. He visto la foto de COPE con Fernando Jiménez Barrio Canal, nuestro presidente, con Mara Mate, con Javi Nieves, y la verdad es que muy bien. Y llevaba corbata, ¿eh, Mikey?
Sí.
Hombre, claro, con cualquier cosita. Claro. Yo con cualquier cosita, ¿eh?
Y la reina guapísima con esos lunares, un vestido blanco hasta los de midi, ¿no? O sea, lo que decimos, ni muy corto
la
ni
reina
muy largo.
Es que es muy fan de, sí, sí. de Javi porque y de Mar porque escucha Cadena 100, ¿no?
Pues la verdad, mira, yo ahí hasta ahí, es verdad que nos lo ha dicho en alguna ocasión.
Sí, cuando está en COPE comiendo con nosotros.
Claro, pero me imagino que oirá también otras cosas. Te quiero decir que oyen varias cosas y que es que es gente que está muy al día de todo. Entonces, pues hacen zapping, les gusta estar al tanto de todo lo que pasa. Sí, son, yo creo que los dos son dos personas que están muy al tanto de todo lo que pasa y sobre todo a la reina le gustan mucho los medios de comunicación y sabe todo. Pero claro. todo es todo.
¿Ah,
le gusta.
Oye, Javi, hay una instantánea que ha salido en todos los medios, que es uno de los protagonistas, porque los galardones eran a gente anónima que hace cosas preciosas, y ahí hubo una anécdota, unas imágenes, ¿eh? ¿Qué pasó?
Sí,
que
sí.
se abrazó, ¿no?
Pues mira, es un chico sordociego
sí.
que, claro, él todo lo tiene que experimentar a través del tacto. De hecho, su mano derecha es como una pizarra. Igual que cuando jugábamos de pequeño, que te ponían palabras en la espalda con letras y...
Ah, sí.
Pues él se comunica así. Le tienes que escribir las palabras en la mano, ¿eh? Uh-huh. Igual que si fuera una pizarra. Entonces, claro, todo es el tacto, es el único sentido que tiene. El tacto y el gusto son sus sentidos ahora mismo. Y entonces, claro, él todo lo experimenta a través de abrazos, de caricias. Y claro, cuando llegó la reina, él estaba muy...
Uy, qué mal,
nervioso.
Te oímos.
¿Qué pasó cuando cuando llegó a la reina, ¿qué pasó?
Y entonces él decía, estoy muy nervioso, y le arregló un achuchón, un abrazo tremendo, pero porque es su manera solamente de sentir, claro. Entonces,
¿cuál es tu anécdota, Javi? Porque tenemos que despedir y quería yo sondearte. Sí. Cuéntanos alguna anécdota del encuentro con la reina.
Pues la verdad es que yo me quedo con que ella es muy curiosa y lo tiene todo muy bien aprendido. Y que me quedo con la anécdota de que Carmen Lavallen, que es nuestra compañera que sigue Casa Real, es la primera vez que veía por dentro una audiencia. Entonces decía, mira...
¿Que veía por dentro el qué?
Una audiencia.
Ah.
Con los reyes. Entonces ella lo sigue habitualmente. Pero claro, nunca había estado dentro.
Claro.
Y estaba sorprendidísima diciendo, mira, qué bien se lo preparan, cómo saben todos los temas, no había que decir nada porque ellos sabían. ella sabía perfectamente quién hablaba, qué era lo que tenía que contar.
Oye, una última cosa antes de despedirnos. A mí me gustaba el nombre de Premios Pie Derecho, una barbaridad. Y ahora se llama una cosa como cuando le llaman a la pasarela Cibeles Mercedes-Benz Tropical Blend fashion. With Mode and Fashion. Sí. Que es que esto es... Buenos días, Javi Mar, por un mundo mejor, tócate las narices.
Pero bueno, Los premios se van a quedar finalmente con Premios por un Mundo Mejor, nada más.
¿Pero por qué lo de Pie Derecho estaba mal?
Pues porque muchísima gente nos decía, qué premios tan bonitos y qué nombre tan feo, Pie Derecho. Y decíamos, pues es verdad.
Estaba acuñado, era buenísimo, lo entendías perfectamente, y esto de Un Mundo Mejor, pues es como de revista de monjas.
De revista, sí, pues puede ser.
Javi Nieves, enhorabuena por esa recepción con la Virgen. Uy, con la Virgen. Uy, ¿qué día llevo?
Oye, qué bonito.
Antes he dicho, en vez de la
anécdota, esta es la
Iglesia Canaria. Y ahora en vez de Doña Leticia digo la Virgen, te puedes morir. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Esta semana se cubría la triste noticia de la mujer número 1000. 1000 mujeres asesinadas. Y, de hecho, de ayer es la última luctuosa noticia de un hombre que ha matado a su mujer, ha prendido fuego a la casa y creo que luego se ha suicidado. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Claro.
Menuda historia también, ¿eh? Es un sujeto que además ya había delinquido previamente.
Sí, suele ocurrir. La verdad es que son unas noticias que estaba en libertad condicional y tras haber matado a otra pareja, que es una cosa que realmente te deja completamente helado. Entonces...
Y lo que me impresiona muchas veces, tendremos después un testimonio a la una, es que las mujeres se enamoran de alguien que ha matado previamente a otra mujer y no relacionan la posibilidad de que las van a matar.
Es que esto es una cosa que en determinado perfil de mujeres tienen la sensación o creen que pueden cambiar a una persona que es mala, que ha cometido auténticas atrocidades, se creen que son capaces o que pueden llevarles hacia la vida buena, digamos, hacia el bien. Esto es un tipo de mujer, además, que normalmente, bueno, tiene también su propia personalidad, que no es demasiado fuerte, es muy dependiente de otra persona. Y eso en este tipo de circunstancias cuando se producen... Donde se producen estos sucesos.
Bueno, y también te quería preguntar por el doble crimen de Aranjuez. Justamente ayer estábamos en el tanatorio de esa localidad. Nuestro compañero Jesús García Arcilla ha perdido a su madre, Ascensión. Y en el tanatorio de Aranjuez se comentaba que ha sido una semana tremenda porque a lo largo de 3 días consecutivos se han montado unos follones en ese tanatorio.
Bueno, es que es un caso que es realmente tremendo porque, claro, hay implicados dos clanes gitanos. Pero además es una venganza que es una venganza brutal. La protagoniza Juan Mendoza, que le llaman el Juanín. Ya es una persona tipo que ya era peligroso de por sí, porque ya había sido detenido por tráfico de drogas y además se le habían encontrado armas y cocaína, hachís. Es decir, era una personalidad muy, muy, muy dura. Este hombre, hace un año, su mujer, Celes, con la que tenía 5 hijos y 2 nietos, pues la Celes, como la llaman, decide que se ha acabado ese matrimonio y le abandona. Y él no es capaz de aceptar esa situación.
¿Y le deja
situación.
Los hijos?
Los hijos están con ella. De todas formas, son hijos mayores.
Ella.
Claro, son hijos mayores. Ten en cuenta que esta pareja se conoce con 14 y 15 años. Estamos hablando de la cultura gitana, que claro, este tipo de relaciones empiezan muchísimo antes que en el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, el caso es que él no lo acepta, considera que es una afrenta a su honor, a su fin, este tipo de cultura machista, digamos, brutal.
Y conculca el código de honor de los gitanos.
Exactamente. Y entonces él además acusa a su familia política de haber puesto a su mujer en contra de él y de haberle calumniado, de haber animado a esa ruptura. Esta es una venganza que se va cociendo a lo largo de todo un año. Y en los últimos tiempos, él se había vuelto a vivir a casa de sus padres, y la casa de sus padres está justamente enfrente de la casa de sus suegros y del resto de su familia política.
Visto que no podía cazar a la mujer que había puesto pies en polvorosa,
la emprendió
con la familia.
Efectivamente, esperar el domingo por la noche, espera que lleguen sus dos cuñadas y su suegra, y con disparos de escopeta las mata. Esto ha provocado, claro, una reacción dentro del mundo de la comunidad gitana de Aranjuez realmente muy fuerte. Y realmente se han
dicho... peor es que estaban preparados. Quiero decir que había avisado el tipo antes de disparar, no fue una cuestión emocional.
No. Él
a toda
estaba
la familia que había preparado incluso los utensilios y los ajuares y que inmediatamente después se marchó.
Efectivamente. Y de hecho la familia también... hay decenas de coches con familiares que se marchan de ahí porque saben que va a haber consecuencias. Y ahora lo que se está planteado es un problema enorme porque, claro, la familia de las víctimas, el clan de la familia de las víctimas, ha jurado venganza.
Madre mía. Quería preguntarte muy brevemente por la mujer embarazada de 6 meses que fue degollada. Porque, recordemos, el marido se presenta a la policía, dice que su mujer ha desaparecido, y cuando entra en la casa se encuentra la señora, que es terrible la escena, degollada, embarazada de 6 meses.
Desnuda y en el suelo.
Y claro, puesto que parece que en el marido no ha sido...
No, la pareja de esta mujer no ha sido, porque además eso está perfectamente comprobado, porque en el tramo horario en el que se produce el crimen, él está trabajando en un almacén de agrícola y los compañeros de trabajo obviamente lo corroborarán. Es más, la pareja está dando muchas claves a la policía para poder esclarecer.
¿Y se sabe algo que nos pueda...?
Ella estaba ejerciendo la prostitución. Parece que estaba ejerciendo la prostitución en ese momento y todo apunta a que haya sido un cliente, porque se descarta el robo, porque además ni las ventanas ni la puerta de la casa estaban forzadas, y lo que dice una vecina que estaba del inmueble, le dice que sobre las 2 de la tarde oye una fortísima discusión con un movimiento de muebles, pero que ella achaca a una regañina que está echando la mujer esta a su hija de 6 años, que también vivía con la pareja.
Pues verdaderamente sería un crimen de una crueldad, porque son dos personas muertas, ¿eh? Un feto de 6 meses y su madre, horrible, vamos.
Hay un detalle que es bonito, y es que una amiga de la víctima se ha quedado con la niña de 6 años y dice, la promete en una carta que ha publicado en una red social, le promete que va a hacer todo para que su hija cumpla su sueño de ser policía.
Qué bonito. Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias, luego la tertulia de chicos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Hablando del turno de oficio de los abogados y de lo más surrealista de su profesión.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Tuve que defender a una banda de atracadores que actuaban con caretas de presidentes de Estados Unidos.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Esos claro. Habían visto en muchas películas.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. ¿El mejor plan? Uno con sol y protección. La protección solar que necesitas está en la perfumería del Corte Inglés, con un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como L'Oréal, Nivea, Ecran y Hawaiian Tropic. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés. En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.